Durante 8 meses y con un presupuesto de 5 euros diarios, grabó la serie de documentales Aventura en Sudamérica. Después vino el invierno del mundo, que recoge la vida de los nómadas en invierno a temperaturas de 40 bajo cero. Posteriormente siguió trabajando Los vecinos del mar, un documental que muestra la riqueza de los fondos marinos de la costa de Gijón. Hoy nos acompaña aquí, en la sintonía de Aventureros, en Radio Vitoria.
A verte llegar y tú digas frío.
Álex Galán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Álex, de Sudamérica al invierno del mundo, un cambio drástico, ¿no?
Un cambio drástico, sí, la verdad es que sí. Sudamérica fue ese viaje como para foguearse, ¿no? Que al final decidimos alargar y estuvimos casi un año por allí y nos pasamos un poco de las selvas hacia el frío, ¿no? En busca de esos lugares que el frío todavía mantiene como estaban en las épocas ancestrales, claro.
Oye, Álex, ¿pero por qué persigue uno las zonas más frías del mundo? Estamos hablando de temperaturas de 40 bajo cero, ¿no?
Sí. A ver, esa la verdad que es la pregunta, ¿no? ¿Y para qué pasar tanto frío, no? Pues viene también, mira, me alegra que además hayas empezado comentando lo de Sudamérica, que muchas veces lo olvidamos porque ya va en otro concepto, pero viene un poco de ahí, de que después de estar en ciertas zonas de Sudamérica intentando acercarnos a comunidades indígenas, pues echaba de menos en falta comunidades que estuviesen como menos, voy a usar la palabra, contaminadas, ¿no? Por nosotros. Daba un poco de rabia eso de llegar al Amazonas y encontrarte una camiseta del Barça o del Madrid. Y me dije, ostras, ¿dónde pueden estar esas comunidades que realmente estén tan poco contaminadas, tan aisladas, ¿no? Y me enfoqué un poco en el frío, en esas zonas de Siberia, de Mongolia, esas zonas tan remotas de Asia Central, donde apenas llega nada, ni siquiera la camiseta del Barcelona, ¿no? Entonces decidimos lanzarnos hacia esos lugares fríos donde el hielo al final detiene como el tiempo un poco, ¿no?
Oye, ¿cómo llegaste allá? ¿Dónde te dirigiste? Porque hiciste varias visitas, ¿no? Tuviste varios momentos. Pero ¿cómo llegas allá? ¿Y cómo se pone cara, por ejemplo, a las personas y a los lugares, ¿no? Pero cara a las personas que viven en zonas heladas.
Claro, realmente llegar es lo más difícil es dar con ellos desde la distancia, ¿no? Porque a la hora de rodar un documental, aunque nosotros hacemos viajes muy largos, a lo mejor de 4, 5, 6 meses, necesitas tenerlo ya un poco claro desde el principio. Entonces lo difícil es dar con ellos desde aquí y toda la logística que lleva, y al final te ves en un viaje que parece que vuelves a la ruta de la seda, ¿no? Donde los mercaderes iban dando noticias. Pues ahora es una ruta de la seda moderna que se hace en 4x4, pero que puede permitirnos acabar teniendo noticias de comunidades nómadas que están en ciertos sitios helados, ¿no? Entonces, cuando ya tienes un poco el mapa mental desde aquí y haces toda esa cartografía digital, pues te lanzas allí y te vas moviendo un poco pues en lo que puedes, ¿no? En 4x4, en camellos, en trineos de perros. Yo creo que hemos cogido de todo hasta poder ponerle cara a esos nómadas que están tan lejos, ¿no?
Álex, el primer punto donde llegaste, ¿cuál fue?
El primer punto de este viaje, bueno, realmente nace en Moscú, y en Moscú atravesamos Siberia a bordo del mítico transiberiano, y bueno, aunque nos fuimos desplazando hacia otras zonas de Siberia más alejadas de la ruta central del transiberiano, nos acabó dejando en Mongolia, en Ulán Bator, en la capital, y desde la propia capital, pues ahí ya empezó el viaje largo de verdad, en el que, bueno, pues nos hicimos con un intérprete, una chica de etnia mongola que nos acompañó durante todo el viaje. Y ahí ya empiezan, pues lo que te digo, todos esos medios de transporte rudimentarios para ir llegando a las estepas.
¿Cómo es Mongolia? ¿Cómo se llega a las estepas? ¿Y cómo se llegan a lugares? ¿Y quién puede vivir a estas temperaturas?
Pues fíjate, para llegar, ya te digo, de todo. O sea, hemos cogido camellos, hemos cogido 4x4, trineos de perros, motos conduciendo sobre el hielo congelado, sobre los ríos. Y luego, ¿quién vive allí? Pues claro, al final el motivo es ver quién vive allí, ¿no? Enseñar otra forma de vida, otra cultura. Y viven personas que después de hacerles la típica pregunta de que llegas y dices, joder, qué lejos estáis, ¿no? Y se queda mirándonos el nómada y dice, no, lejos estás tú. Para mí esto es el centro del mundo. Y dices, claro, ese es el primer golpe de realidad, ¿no? Llegas creyendo que he venido de muy lejos y no ha sido desde muy lejos desde tu enfoque, pero estás en su casa, que es su centro del mundo, ¿no?
¿Cómo viven?
Pues viven con una normalidad insultante y casi ofensiva, ¿no? Porque tú estás a 40 bajo cero pasándolo mal, que ves que todo es complicado, que para conseguir agua potable, agua en estado líquido, hay que cortar trozos de río, derretirlos en el fuego, que es una tarea durísima todas las mañanas, hay que sacarle la piel a los animales muertos para poder calentarse. tú ves todo eso con una complejidad y con un exotismo que es lo que nos mueve a viajar, pero ves que para ellos es normal, que eso lo hace un niño de 8 años. Entonces, claro, te das cuenta de que fuera de nuestro contexto, de nuestro entorno o de nuestro ecosistema, si nos viésemos como un animal, somos muy inútiles. Y ellos en su zona pues viven con normalidad. Haya 40 bajo cero, 50 o 30.
Bueno, es la supervivencia también.
Claro, es la adaptación, es la supervivencia de, bueno, no nos queda otro remedio. Y en esas zonas, un buen día es un día en el que no ha pasado nada, en el que nadie se ha muerto ahogado en el río, en el que no se cayó ningún trozo de hielo encima de ningún animal y le rompió una pata. O sea, es el día a día y la normalidad, ¿no? Supervivencia, claro.
Yo te preguntaba por los nómadas. Claro, ellos no viven en un sitio, no son sedentarios. No están establecidos en un punto concreto, ellos se van moviendo.
Claro, exactamente. Nosotros lo que hicimos fue un viaje con una familia nómada concreta, con varias, pero invertimos más tiempo en una, para ver cómo iban desplazándose durante el invierno. Y los nómadas pues construyen sus estas casitas blancas que vemos que son redondas, que se llaman yurtas o ger, y ellos van moviendo las yurtas en función a donde se va moviendo el ganado, y el ganado se va moviendo en función a donde están los pastos más verdes, y van cambiando. Durante el invierno hay menos movimiento, pero se desplazan de la zona de los valles a las montañas, bien para refugiarse de los vientos, bien para refugiarse de la nieve. Entonces estás en un movimiento constante y ves cómo realmente los viajeros puros son ellos, que están viajando todas las estaciones del año, ¿no? Es una vida muy diferente a la nuestra.
Una familia nómada en Mongolia, creo que no habían visto nunca a un extranjero.
Sí, sí, conseguimos. A veces es un poco esa ambición del viajero, ¿no? O sobre todo el documentalista. Quiero ir a una zona donde no hayan visto, donde no esté contaminado. Que es una tontería realmente, ¿no? Porque importa la esencia de la persona, sea muy lejos o sea en un pueblecito de Euskadi o de Asturias, ¿no? Pero bueno, a veces te empeñas en eso y sí que conseguimos dar, después de un año y pico de gestión desde aquí, con un campamento nómada que estaba dispuesto a recibirnos viajeros y que no habían visto extranjeros nunca. Y bueno, fue interesante por ese choque, ¿no? Por ver cómo hay que hacerlo todo muy despacio, muy lento. Estuvimos como 20 días sin sacar la cámara para poder hacer buenas migas, hacernos amigos y después ya poder grabar. Fue interesante. Que nos dieron más ellos de lo que les aportamos nosotros, claro, porque nuestra tecnología a ellos no les interesaba ni un poco.
Lo más mínimo, ¿verdad? Oye, has hablado de las yurtas. Claro, están instaladas, no sé si encima del hielo, pero a 40 grados bajo cero. ¿Cómo se puede dormir allá? Porque vosotros tuvisteis que dormir allá.
Sí, sí, claro. Nosotros dormíamos dentro de las yurtas exactamente igual que ellos y hacíamos todas sus tareas diarias igual que ellos. Están instaladas en algunas zonas, son en valles, pero algunas que no, que están sobre la nieve, pero bueno, buscan un poco la zona más resguardada. Y en otras zonas, como por ejemplo en Kirguistán, estuvimos con familias donde tenían la yurta sobre un lago congelado, sobre el propio hielo del lago congelado. Claro, ellos eso todo lo recubren con mantas, lo recubren con pieles y van haciendo una buena base que les aísle un poco de todo ese frío, ¿no? Pero bueno, al final te acostumbras, al final se acostumbra uno más fácil de lo que parece. Dicho desde fuera es como, suena mucho más extremo, pero una vez que estás allí, pues como no te queda otra, ¿qué vas a hacer, no? Pues te tapas, duermes y te calientas junto al fuego.
Y hasta el día siguiente, oye, en algún momento sí que has comentado que todos tenemos claro que los polos se derriten, que las aguas están contaminadas, pero que igual no nos concienciamos si no vemos los rostros, ¿no? Si no humanizamos la situación. Quizás al ver la imagen, ¿no? Al ver la situación, al ver las fotografías también, uno es más consciente de lo que estamos haciendo, ¿no? Como humanidad, ¿no?
Exactamente, es tal cual. Yo esa era un poco la idea de por qué visitar a familias, ¿no? Y no visitar a lo mejor glaciares o bosques que estén desapareciendo, que también es importante, sino por el hecho de intentar poner rostro, ¿no? A veces el ser humano como especie llegamos al egocentrismo de que, bueno, si desaparece un glaciar no importa, porque el glaciar no tiene alma, ¿no? Pero si vemos que desaparece una cultura, si vemos que hay una familia que solo sabe pescar en el hielo y de pronto cada vez tiene menos hielo, pues a lo mejor vemos a los seres humanos como ese oso polar a la deriva que se ve a veces. Pues nosotros como especie somos ese oso polar a la deriva y hay seres humanos a la deriva que bueno, que según se va calentando el planeta van perdiendo su modo de vida.
Esta era una expedición, te embarcaste, desde luego, para seguir los acuíferos, ¿no?, que alimentan el mar de Aral y, de alguna manera, para denunciar también el desastre ecológico. ¿Has sido consciente de todo ello?
Sí, en esta última expedición, que fue precisamente de la que vamos a hablar, o sea, de la que hablamos en esta semana vasca de exploración, ¿no? Fue desde el mar de Aral, siguiendo todos los acuíferos hasta los glaciares de Kirguistán, en la alta montaña, y ahí ves el desastre de cómo ese agua se va perdiendo y cómo, bueno, ya ya es sabido que el mar de Aral desapareció, pero te vas dando cuenta, si sigues todo ese recorrido, de cómo no solo es el mar de Aral, sino todo el punto intermedio e incluso después el punto inicial, ¿no? Que son los glaciares. Dices, está todo destrozado desde el mar de Aral hasta los puntos intermedios, hasta los glaciares. Y realmente es una catástrofe. El mar de Aral, hay que recordar que está considerada la mayor tragedia ecológica de los tiempos modernos, porque no es haber hecho de extinguirse una especie, que está mal, ni es haber talado áreas de bosque, que está mal, es haber extinguido un mar, que es como ya el colmo de lo que podemos hacer como especie, ¿no?
Sigues, decía desde el comienzo, ¿no?, que persigues las zonas más frías del mundo después de haber estado, ¿no?, en Sudamérica. ¿Lo vas a seguir haciendo? Porque yo te estaba preguntando hace unos minutos, ¿no?, por cómo se convive con una familia nómada en Mongolia. Ahora te estaba preguntando, ¿no?, por esa otra expedición, siguiendo los acuíferos, ¿no?, que alimentan el mar de Aral, decíamos, para denunciar así el desastre ecológico, ¿no?, que acabó con este terrible, tremendo. ¿Vas a seguir visitando el frío, visitando el hielo?
Sí, por dos cosas. La primera, porque ya tengo toda la ropa comprada y hay que amortizarla ya. O sea, ahora ya
bueno,
no,
esa es una postura muy inteligente, claro, claro.
Ya no puedo irme al Caribe, ya estoy condenado a amortizarlo. Pero bueno, sí, y más en serio sí que voy a seguir con ello, porque hay otras zonas que todavía no tenemos tocadas, como los campos de hielo de Patagonia, que nos apetece mucho. Y porque además yo miro el mapa del mundo y los ojos se me van a Siberia. Uh-huh. Y tengo trazada, o sea, además lo tengo ahora delante de mí mientras hablamos, tengo trazada la línea de los sitios donde estuvimos en Siberia y ves tanto vacío y tanto espacio en el que no solo no estuvimos nosotros, sino que apenas hay signos de civilización, que apetece seguir explorando Siberia y apetece seguir explorando los lugares fríos. Sí,
sí. Sí, lugares fríos, porque mencionábamos a Mongolia, pero el Kurdistán, por ejemplo, creo que estuviste también con dos pescadores, ¿no?, que viven en un lago helado.
Sí, 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 y Kirguistán estamos hablando de 30 grados bajo cero, a veces y llega a caer incluso a 40 y más en esas zonas. Y sí, estos pescadores del lago congelado son los que te comentaba antes, que realmente está en peligro su modo de vida porque solo saben hacer eso. Y el ser humano, al final, somos mucho más lentos de lo que pensamos en adaptarnos a los cambios. Entonces, a medida, aunque parece que el deshielo es algo muy lento y se disminuye un milímetro cada no sé cuánto, eso no es así exactamente. O sea, la Tierra va cambiando mucho más rápido de lo que pensamos y el ser humano se adapta mucho más lento de lo que parece. Estos pescadores del altiplano de Kirguistán están sufriendo la desaparición del hielo y no están sabiendo anticiparse a los cambios que les está imponiendo, que les estamos imponiendo por otra parte desde aquí, porque el impacto que hacen en el mundo esos pescadores es casi nulo. Y el que hacemos desde aquí es mucho más elevado.
Claro, condiciones difíciles, además de vida, aunque no conocen otras, están acostumbrados y, como bien decías, quizás a ellos los que les parezcamos raros somos nosotros. O tú, en exacto, este caso, que eras quien te acercaste a hablar con ellos, ¿no?
Exacto, exacto, claro, claro. Los raros somos nosotros y además, y nosotros no tenemos tanto interés ni somos tan interesantes como puede parecer, porque al principio, para ellos, al principio, cuando enseñábamos la cámara de vídeo, les encantaba, ¿no? Y estaban como hipnotizados por ella. Pero eso duró 10 días. Después se dieron cuenta que la cámara de vídeo pues no recogía el rebaño de yaks por la mañana, que la cámara de vídeo no les hacía evitar tener que ir a por hielo para derretirlo. Y entonces es como que, bueno, ya está, ¿no? No hay mucho más. Nuestras cosas, nuestros objetos, no tienen esa esencia que a lo mejor sí tienen ellos, ¿no? Entonces, pues claro, sí que somos los raros, pero no somos tan exóticos como lo son ellos para nosotros.
Oye, no puedo evitar preguntarte, ¿qué comíais? Porque ya dormir, ya me has dicho, no, en las yurtas, como fuera y con frío. Pero bueno, a lo largo de todas estas expediciones o de estos viajes, ¿no?, de cara al frío, ¿comer qué comíais? Porque comeríais con ellos, entiendo.
Claro, claro, sí, sí. Nosotros vivíamos con ellos todo el tiempo y la dieta es la misma. Entonces, pues la verdad que no era muy agradable. En eso no puedo decir que haya sido muy agradable, porque en el caso de Mongolia, por ejemplo, con esta familia tan tan aislada, desayunábamos carne, comíamos carne y cenábamos carne. Una familia que no, o sea, en esas temperaturas no puedes cultivar nada. Y ellos tenían un par de sacos de harina para todo el invierno y con la harina hacían una pasta que mezclaban con carne, la carne se hacía con leche, se hervía, era solo carne. Entonces era durísimo. Yo después de 5 meses me sangraban ya las encías por la dureza de esa carne, ¿no? Por estar todo el día comiendo carne. En Kirguistán, por ejemplo, pues ya podíamos comer pescado en las zonas del altiplano donde los lagos de montaña todavía estaban derretidos. Entonces, bueno, podíamos variarlo un poco, pero la comida es más dura de lo que parece.
Y otra pregunta, Alex, cuando cogiste por primera vez una cama con calefacción, ¿Qué pensaste?
Cuando cogí, pues fíjate, eso ya desde el primer gran viaje en Sudamérica es algo que nunca olvidé, y el hecho de meterme en mi cama y decir, ostras, qué bien voy a dormir hoy, ¿no? Puedes tener los problemas que quieras, puede irte mal algo en el trabajo, puedes haber tenido una discusión con un amigo, con un vecino, pero el hecho de meterte en la cama y decir, bueno, pero yo estoy aquí, no cae la nieve sobre mí, no tengo hielo debajo, eso es un agradecimiento constante y es algo que, vamos, que espero que no se me pase nunca, y por eso sigo viajando al frío, ¿no? Para que no se me olvide la suerte que tenemos aquí.
Bueno, pues Álex Galán, nos vamos a despedir, darte las gracias. Recordamos a los oyentes que has sido una de las personas premiadas por la Sociedad Exploradora, que el pasado viernes recogiste este premio aquí en Vitoria-Gasteiz. Que te vaya muy bien, Álex, y que me quedo con tu teléfono, me quedo con tu contacto,
claro,
para
supuesto.
Seguir charlando de tus viajes, de estos documentales, y ahora entiendo que vuelves a Avilés.
Ahora sí, ahora me vuelvo para Asturias y nada, estaré en Asturias hasta fin de año, y en enero me voy para Islandia. O sea que todos los años me voy para Islandia, trabajo de guía durante enero para ver las auroras boreales, así que me voy para Islandia otro poco, al frío otra vez, como buen masoca.
Álex, seguiremos charlando de esas auroras boreales. Cuídate
cuando
mucho, Álex. Gracias, agur.
Un abrazo. Chao.